En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio Bolsa, Bolsa, con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, una vez que el IBEX 35 ha roto los 20.000, ¿subida libre?
Bueno, venimos en subida libre desde que marcamos máximos históricos y, por lo tanto, desde hace ya varios años, ¿no? Así que no hay ningún cambio. Es psicológico, eso sí. Son cuatro ceros. Hay que remontarse al hecho similar con el 10.000, marzo del 98, siglo pasado, 1998, estaba yo en una sala de bolsa y el Finamic no tenía el hueco para poner el palito del 10.000 y teníamos dudas, algo así como el efecto 2000, pero en temas bursátiles, ¿no?, del año 2000. Y sí, apareció un palito y pusimos el IBEX por encima de los 10.000. Pues bueno, ha llovido un poquito desde marzo del 98, ahí están, han caído ya los 20.000, y aparentemente estaremos jugueteando todo el día con ellos, ¿no? Porque hasta que no abra Nueva York y vengan datos de macro importantes a las 4 de la tarde, no creo que se asiente bien el ataque que estamos viendo a los 20.000 puntos.
Bueno, voy a ir con los oyentes. 915-33-18-51, 609-22-47-16. Pero antes, Rubén, algo me vas a contar.
Ese mensaje para nuestros oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa, entrar y a salir del mercado, saber cuándo entrar en un valor, saber cómo gestionar bien una posición. Bueno, pues en intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading donde le van a enseñar a entrar y a salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Tanto si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Así que si quiere más información sobre ese curso, ¿qué tiene que hacer? Intereconomía.com, y ahí ve el apartado curso de Bolsa y Trading y ahí se puede informar de todo.
Bueno, mientras que recibimos las primeras consultas, hay dos valores que me gustaría que me analizaras. Uno de ellos, dentro de la bolsa española, es Acciona Energía, con esa caída del 8,56% por la salida de más papel al mercado. Tú, ante este tipo de acontecimientos, ¿cómo lees el gráfico? ¿Aprovecharías para comprar o quietecito?
Bueno, es la matriz, no es Acciona Energía, es Acciona. Ha habido una colocación del 3% y bueno, la han colocado a 217,90, con lo cual se está pasando de frenazo, porque está cotizando en 211 ahora mismo, ¿no?, con 40. En principio, pues bueno, que salga un porcentaje, es el 3% del capital, colocación acelerada, lo de siempre, ¿no? Bueno, pues normalmente los precios tienden a irse a ese precio de colocación, pero como digo, en este caso se ha pasado de frenazo. Y bueno, pues desde el punto de vista técnico está ahí jugueteando con uñas y dientes, se tendrá que aferrar a ellos a la media móvil de largo plazo. Esta pasa por los 213,60. Así que no me gusta que se haya perdido ese precio de colocación acelerada. Yo creo que necesita más apoyo. Y ese más apoyo no lo va a encontrar hasta más o menos los 195 euros. Así que casi lo condeno. Te comentaba ayer espero un mes de agosto algo convulso, ¿no? Quizás la segunda quincena. Bueno, pues juguemos, entre comillas, a ser tacaños y esperemos a ver el valor en 195 euros.
Dentro de Europa me interesa Bayer, está liderando la tabla por el lado de las ganancias, en positivo rebota un 4,31%, ha presentado también resultados referidos al segundo trimestre de este año. ¿Te gusta el sector farma y en concreto Bayer?
Bueno, me gusta el sector farma asumiendo que es muy volátil. Lo que pasa es que esa volatilidad la combates con grandes valores, como es el caso, ¿no? Desde el punto de vista técnico está bastante bien el valor. Ha tenido un subidón brutal, se ha quitado esa gran losa de las denuncias por ese producto cancerígeno. Y bueno, a partir de ahora pues parece que ha hecho suelo de esa recogida de beneficios posterior al gran subidón y está acelerando las subidas, ¿no? La primera parada y fondo a 49,90, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, a las puertas, por lo tanto, de los 50 euros, y una vez se haga con ellos, yo creo que será cuestión de pocos días, tendremos los 52,12, segundo match ball como paso previo a tentar los máximos de este año.
Muy bien. Mira, llegan los oyentes. Lucas dice, buenos días. Querría una recomendación para entrar en alguna acción del IBEX y otra en Estados Unidos. Tengo demasiada liquidez.
Vale. Bueno, pues a mí no me desagradaría tener mucha liquidez, ¿eh? Insisto, porque vamos a tener algún tipo de oportunidades serias y algún tipo de corrección, quizás del 10% en mercado estadounidense, lo cual arrastrará también a una importante recogida de beneficios aquí en Europa, ¿no? Y en el IBEX 35. Bueno, uno de los valores que parece que está con ganas de seguir subiendo es Inditex. Tiene una resistencia brutal en zona 57 euros, la ha tentado romper, hablo de zona amplia, ¿no? 20 céntimos arriba, 20 céntimos abajo, está sistemáticamente chocándose siempre con esa zona en torno a los 57 euros y parece que ayer rompió. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy no me gusta, es decir, no puede ser que tú rompas una resistencia que te está costando, pues prácticamente intentando de manera fallida todo lo que llevamos de año, y hoy, en vez de confirmar, corrijas, ¿no? Entonces significa que posiblemente no sea el momento de entrar. Habrá que seguir esperando, pero apunta maneras. Y caerán, es cuestión de tiempo, caerán los 57 euros. Así que por aquí es un valor que se puede tener en bolsa española, ¿no? En cuanto a bolsa americana, pues bueno, bolsa americana tendremos que irnos a las 7 magníficas. Allí tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, tenemos también un valor que a mí me gusta, si quieres lo dejamos para el final, por aquello de la intriga, sí. O no, tú mandarás, y no me saldría de las 7 magníficas, pero para mí son 6, yo siempre suelo separar a Tesla, no me gusta todo lo que envuelve y las pérdidas crónicas que tiene el valor.
Oye, no aguanto más, así que dame el título, o sea, no ¿dónde más. ¿Dónde ves oportunidad?
Bueno, hay una entidad financiera interesante, es una situación bastante similar a la de Inditex. Si te das cuenta, está preparando también el ataque, está más rezagado. Pero es cuestión de tiempo que se acerque de nuevo los 63 dólares. Como estamos viendo, hubo un intento fallido en el mes de enero, luego lo volvió a intentar en febrero. Y también en formato intradiario, esto suele obedecer a movimientos de noticias corporativas, de resultados empresariales, quiero decir, también lo intentó pues a mitad del mes pasado de julio. Bueno, pues es cuestión de tiempo que vuelva otra vez ahí a porrear esa zona. En cuanto se haga con los 63 dólares, creo que tiene mucha presión y saltará por los aires, romperá con fuerza, ¿no? En el gráfico de vela mensual, esquina inferior derecha, vemos también esa presión, ¿no? Una presión claramente compradora con una secuencia de mínimos crecientes y ese tapón en zona 63 que al final pues reventará al alza.
Muy bien, voy con Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme, Antonio.
Mire, yo estoy metido en el Egnor, pero veo que va en contra del mercado. Y no sé si salirme o qué, no sé qué le pasa al Egnor. Y Amadeus, preguntar por Amadeus si puede tocar los 56 euros la acción. Eso es, toda la
pregunta. Vale, ha dicho, espere, que es que ahora se oye un poco mal el Egnor y
Amadeus.
El Egnor, muy bien, sí. Gracias, suerte. ¿Qué dices, Bolinches? Adiós.
Bueno, lo que le pasa al Egnor es que se deteriora mucho su gráfico, ¿no? Hay que tener en cuenta un poquito de memoria, ¿no? Viene prácticamente desde la zona de 23 euros, fue a los 40 pasados y a partir de ahí ha iniciado una recogida de beneficios. Vemos cómo se rompe la pauta de máximos crecientes, comenzamos a ver máximos decrecientes y luego tiene un soportazo en 36-30 que llegó un día y lo rompió. Y ya está, y esa era la señal de salida. Por lo tanto, y esto también es más grave si cabe todavía, soporte reconvertido en resistencia, es decir, lo pierde, hace un proceso de pullback, lo testea, se gira a la baja. Luego atentos porque habrá que salir corriendo. Si pierde los 32.65, confirma el proceso de pullback y tendrá continuidad correctiva. Yo lo veo en 28.95 sin ningún tipo de problema. En cuanto a Amadeus, y si puede ir a los 56, creo haber entendido. Bueno, está en 55.20, por lo tanto la respuesta por supuesto que sí. Aquí tenemos una caja, y esto también es muy importante, una caja en la que estamos viendo cierta presión compradora y que Si bien es cierto, ya tuvimos una falsa ruptura, la última tentativa en atacar la zona de 54,15, con 20 aproximadamente, vale. Ahora mismo podríamos estar ante el segundo cierre consecutivo por encima de dicha cifra, ¿no? Así que muy atentos, porque no es que se vaya a hacer con los 56. De consolidar esta ruptura, se va a los 61,70. Así que, y entiendo por la forma que ha preguntado que está dentro del valor, así que es un claro mantener con stop de protección en una reentrada dentro de la caja, con un filtro, 53,32 sería el nivel donde yo tiraría la toalla.
A través del canal de YouTube, François dice, Microsoft, ¿puede analizar el gráfico, soportes y resistencias?
Sí, hemos comentado que sería uno de los candidatos también. A mí me gusta mucho Microsoft, me gusta también mucho Apple. Y bueno, pues tiene ahora mismo pues una, lo hemos dicho siempre, un valor bastante refragado y que ahora estará recogiendo el terreno perdido, ¿no? Salvando las diferencias es lo que está haciendo también el Dow Jones, ¿no? Estaba retrasado, todos haciendo máximos históricos, el Dow Jones ahí, muerto de asco. Y bueno, pues al final puso el turbo y en los últimos 2-3 meses pues se ha ido a marcar nuevos máximos históricos al cierre de ayer, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, pues ahora mismo también llega el momento clave. Microsoft lo dejó todo para el día de hoy, ¿no? Llegó a 483,50, era la zona de resistencias y ahí se frenó. La ha traspasado en formato intradiario, pero aquí lo que vale son los cierres, ¿no? Así que atentos, porque estamos en plena zona de resistencias. Esto significa que se puede girar en cualquier momento, y atentos a la posible recogida de beneficios, la tumbaría en la valor para devolver la mitad de lo subido en torno a los 400.
¿Has tocado algo del micro, Bolinches? A ver, mira a ver si has tocado algo, porque ahora te oigo un poquito más bajito. A ver, ahora.
Vale, ¿me oyes?
Sí,
bien,
ahora mejor. ¿Todo bien? Sí, sí, has tocado. Pues, sí.
Vale. No nos moveré.
Vale.
Ok, bueno, pues estábamos hablando de una posible devolución de la mitad de los subidos. Nos mandarían a los $435, ¿no? La media móvil de medio plazo, y a partir de ahí sería una estupenda oportunidad de compra. Si no corrige y se hace con esta zona en la que nos encontramos ahora mismo, pues el festival va a seguir subiendo. Nasdaq va por máximos históricos, va muy retrasado junto con el Russell, que no lo va tanto. Y el S&P 500, que hoy mismo tendremos máximos históricos si las cosas no se tuercen, pues bueno, Microsoft es cuestión de tiempo que vaya escalando posiciones, 519, resistencias en 545 y luego veamos máximos absolutos.
Muy bien. Dice Esther, buenos días. ¿Podría decirme, Eduardo, hasta dónde puede llegar Sabadell si pasa la resistencia de 340?
Bueno, Sabadell y toda la gente que se quedó por el canje, y bueno, pues que se ha quedado con el dividendo cobrado y ahora esperando que se cierre. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, ¿no? Esto sigue estirando posiciones. De momento aquí sí que es verdad que el gráfico está ajustado y por lo tanto hay que tener memoria de ese medio céntimo cobrado. Pero aquí tenemos una estrategia o una, mejor dicho, un comportamiento, un gráfico claramente alcista, una pauta de máximos y mínimos crecientes, los mínimos son crecientes, los máximos vienen a confirmar esos mínimos crecientes, las medias móviles de medio plazo tienen clara tendencia positiva, la de color rojo, la de medio plazo, y luego la de largo plazo, la de color verde, pues mucho más apaisada, ¿no? Así que en principio nada dice que esto vaya a cambiar, las cosas cambiarán en el momento que la pauta de mínimos crecientes se pierda, y esto no va a ocurrir mientras que no veamos la cotización por debajo de 3,20, por lo tanto también es un claro mantener.
Muy bien. Mira, Maika Pons también a través del canal de YouTube dice, buenos días, estoy en Visa con un 10% de ganancias y también en Royal Caribbean, ahí con un 8% de ganancias, ¿las mantengo o vendo?
Vale, vamos a ver el gráfico de Visa.
Visa y Royal Caribbean.
Hace tiempo que no lo veo. Sí, ahora mira. Bueno, también, mira, estábamos explicando la teoría, ¿no? De lo que es una tendencia alcista, sucesión de mínimos crecientes confirmado por máximos también crecientes, ¿no? Pues esto es lo que tenemos en pantalla, ¿no? Si nos alejamos mucho, también vemos una zona de resistencia, una zona de pivote, $355, rota, pulvaqueada, con giro al alza, es decir, esto es lo que parece que estaba pasando en el EGNOR, ¿no? Así que en este caso es a la inversa, es al alza, así que, bueno, muy interesante. Ahora sí, nos acercamos a zona de máximos históricos, estos han sido testeados recientemente, 474,50, y bueno, pues ahí se va, y a ver lo que ocurre con zona de máximos. Si supera, como bien decías al principio en el tema del IBEX, entra en subida libre, pero lo que hay que monitorizar no es lo que hay por arriba, que no hay datos, sino por abajo, es decir, que los mínimos continúen siendo crecientes, ¿no? En cuanto a Royal Caribbean, a ver, la tenemos aquí. Bueno, pues también debe tener una estrategia, mucho menos acusada, la pauta de mínimos crecientes, es más reciente en el tiempo, está más lateralizada, y si te das cuenta y nos alejamos bastante, vemos como que esa fortaleza de subidas han pasado o han dado paso a cierta lateralidad. Un rango muy amplio, por la parte superior estamos hablando de $366, por la parte inferior de 237, es más, este rango se está estrechando. Vemos como la pauta de máximos es decreciente, es decir, que somos capaces de dibujar una pequeña tendencia bajista y, por lo tanto, ahí tenemos zonas de resistencias. 332, importantísimo que rompa el alza, porque de lo contrario vamos a vivir otra recogida de beneficios. La parte positiva es que en el corto plazo la línea tendencial ascendente está muy acusada y, por lo tanto, el potencial de caída aparentemente está limitado a la zona de 290, $290.
Vale. Mira, voy con Pepa. Buenos días, Pepa. ¿Cómo va?
Pues aquí vamos.
A ver, ¿desde dónde me llama, Pepa?
No nos vamos a quejar, desde Madrid.
Desde Madrid. Y a ver, ¿qué valores tiene ahí en cartera?
Pues me gustaría saber, que sí que tengo Iberdrola.
Vale.
Y ahora mismo pierdo, y también para entrar en Mafre.
Vale, Iberdrola pierde y para entrar en Mafre. Estupendo, gracias. Feliz verano, un abrazo, Pepa.
Gracias.
¿Qué dices, Bolinches?
Igual.
Bueno, sector eléctrico en general, Iberdrola en particular, están llamados a tomar el relevo del sector bancario cuando este empiece ya a entrar en lateralidad, cosa que no ha ocurrido todavía, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en una coyuntura de momento macro de bajada de tipos de interés, y esto gusta mucho al sector eléctrico, uso intensivo de capital ajeno. Lo que pasa es que ahora estamos en un proceso de KitKat, tenemos una presión inflacionaria temporal, artificial, vamos a llamarla, por el estrecho de Hormuz, de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pero la idea es que tendamos a volver a la situación previa, ¿no? Entonces, bueno, retomará la potencialidad. De todas formas, no hay que preocuparse. Es verdad que ha comprado en zona de máximos, es verdad que debe estar algo preocupada porque comprar y entrar en pérdidas, pues a nadie le gusta, excepto a los que van cortos. Bueno, he dicho entrar en pérdidas, luego a nadie en absoluto, porque entrar en pérdidas que sigue subiendo si te pones corto. Y bueno, lo positivo en Iberdrola es que aparentemente ha frenado la caída sobre la media móvil de medio plazo, la de línea, de color rojo. Y esto es positivo, y esto es muy positivo, ¿eh? 20,47, nivel a no perder. ¿Somos muy cortoplacistas? Hay que deshacer posiciones si pierdes ese nivel. ¿Somos largoplacistas? Riega con buenos dividendos y las caídas hay que aprovecharlas para comprar.
Vale.
¿No? Entonces, a los 20.16 sería la primera oportunidad de compra.
Mira,
no nos olvidemos del súper gráfico que tiene a largo plazo, ¿eh?
Vale.
La vela mensual es súper tendencial.
Mira, la última. David pregunta por Salesforce. Dice, estoy dentro con un 15% en beneficios.
Vale, rápido repaso a Mafre, que preguntaba también
Vamos,
la señora.
Que me voy.
4.32, línea de fuego, ¿vale? Salesforce, vamos a echarle un vistazo. ¿Dónde la tenemos? Aquí está.
Muy bien.
Bueno, Salesforce, pues no me gusta. No me gusta clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Venimos viendo todo el consultorio máximos y mínimos crecientes. Este es el ejemplo contrario, máximos y mínimos decrecientes. Mucho tienen que cambiar las cosas, es decir, cotizar por encima de $209 para que esto deje de ser bajista.
Muy bien. Oye, ¿algún apuntito sobre Mafre que nos ha preguntado antes? ¿Así una línea?
Sí, la situación de Mafre, lo que he dicho, por ser muy, muy, muy breve y muy escueto, ha sido que la prueba de fuego la tiene ahora mismo en 4.26. Sí. En el peor de los casos se ve ahí. A partir de ahí es una zona de soporte. Se podría deslizar a 4.21. Yo, como recuerdo ahora mismo que era una posible entrada, que espere ese achuchón de agosto, y si lo ve en 4.12 frena y se gira al alza, ahí es donde tiene que comprar.
Bien, pues Eduardo Bolinches de Invertia, muchísimas gracias por el análisis, cuídate y nada, que tengas buen día, un abrazo. ¿Hablamos?
Igualmente, feliz
Gracias.
Semana a todos. Chao.
Bueno, IBEX 35, 19.994 puntos. Me da la sensación de que va a estar buena parte de la jornada, al menos hasta la apertura del mercado americano, bailando en el entorno de los 20.000. Pero bueno, ya los ha conquistado intradía. Señoras, señores, que nosotros lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos en esta edición de Capital Verano. Que tengan buen día, siguen informados en los boletines y nosotros nos reencontramos mañana a las 7. Adiós, buen día.